Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Recibe un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy te habla Antonio Jiménez. Con el conocido psicólogo Javier Urra trataremos un tema muy de actualidad como es el bullying escolar en nuestro programa de hoy.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Comenzamos nuestro programa y lo hacemos en el Rincón de Cáritas con la directora de Cáritas Diocesana Albacete, Rosa García. Rosa, muy buenos días.
Hola Antonio, muy buenos días a todos.
Esta semana hemos celebrado el Día Mundial de la Justicia Social y Cáritas Joven salió a la calle.
Sí, como cada 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Y con este objetivo, pues salieron un grupo de jóvenes, de Cáritas Joven, salieron a la calle, a las calles céntricas de Albacete, para promover pues una actividad de comunicación con la gente que encontraban, ¿no? Para hacer visible las dificultades que a día de hoy encuentran muchas personas e invitar a la ciudadanía a hacer sus aportaciones para construir un mundo más justo y equitativo. En un gran panel se reflejaron algunos de los problemas que afectan a muchas familias, como por ejemplo la dificultad para acceder o mantener una vivienda, la precariedad laboral, los prejuicios, la falta de oportunidades, y al mismo tiempo hacían una invitación a todos a nivelar esa balanza a través de aportaciones encaminadas a construir una sociedad más justa e igualitaria.
Y tenemos un concierto solidario a la vista.
El martes próximo, día 27 de febrero, el Instituto Bernardino del Campo de Albacete, el número 6, ha organizado una gala a beneficio de nuestro programa de infancia, adolescencia y familia. Son los alumnos los que pondrán en escena diferentes actuaciones y la gala será ese día 27 de febrero, martes, a las 7 de la tarde en el Teatro de la Paz. Desde Cáritas os animamos a asistir, participar así con nuestro proyecto de infancia.
Y Rosa, ¿con qué frase terminamos hoy?
Hoy os traigo la última frase del gesto que Cáritas nos da para esta semana de Cuaresma, gestos que se publican en la hoja dominical. Nos dice así: Cáritas, con el gesto del ayuno, nos invita a salir del individualismo que nos repliega en nosotros mismos y nuestras necesidades, sentir esa hambre, mirar a nuestro alrededor y dejarnos conmover por el hambre de nuestros hermanos.
Pues ahí queda esa frase acompañando a ese segundo gesto para este segundo domingo de Cuaresma. Muchas gracias, Rosa, y te esperamos el próximo domingo.
Gracias a vosotros y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Nos acompaña esta mañana Javier Urra. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días.
Javier Urra es psicólogo, ha venido a la jornada educativa para hablar del acoso escolar, un problema que va en aumento en colegios, institutos. Javier, ¿por qué surge este problema?
Bueno, surge el problema porque el ser humano a veces es posesivo, porque el ser humano es territorial, porque el ser humano le cuesta ponerse en el lugar del que sufre, aunque se diga lo contrario. ¿Qué ha pasado? Que siempre ha habido acoso escolar, pero había como un cierto freno de mano en las conductas y siempre había alguien que decía, oye, déjalo, ya está bien de machacarle al mismo. Sin embargo, ahora hay siempre un imbécil que coge un teléfono, lo graba y dice, mátalo, mátalo. Bueno, que lo decía en broma. Pues yo no sé si lo decía en broma, lo decía, luego lo ha pensado. Luego tenemos otro problema que es el ciberacoso. Antes el chaval, pues el viernes se iba a casa y descansaba hasta el lunes, que era acosado de nuevo en la escuela. Ahora se mete en su casa, en su habitación, en su pantalla y se siguen riendo, se siguen mofando, se siguen violentando y eso es realmente un problema. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos. Digo, la causa mayor de suicidio infanto-juvenil es el acoso escolar, repito. La causa mayor, fíjense de lo que estoy diciendo, de suicidio es el acoso escolar. Porque un chaval de 9, de 12, de 14 años vive por y para los iguales. Si los iguales le ridiculizan, le vejan, pues es que no tiene a dónde ir. Los niños normalmente tienen mucha dificultad para denunciar. porque dicen, bueno, si el profesor no se da cuenta, ¿para qué lo voy a decir? Si voy a los padres, lo mismo dicen, oye, aprende a defenderte. O lo mismo, van al colegio, intentan defenderme, pero el agresor se acaba enterando y entonces voy a sufrir más. Conclusión, que es una violencia muy silenciada, muy silenciosa, muy percutiente, porque daña el alma de los niños el saberse no querido, ridiculizado, sin herramientas para salir de ahí. Es un gran problema. Y digo también y afirmo que la gente, no es mi caso, que ha sufrido acoso escolar, pasan los años, y si tú hablas del tema delante de él, es posible que le asomen lágrimas, porque sufrió mucho y va a convivir siempre con ese dolor.
Y Javier, muchas veces es muy difícil de detectar este acoso escolar.
Bueno, en edades cortas es fácil de detectar en la escuela porque hay una sola profesora o profesor y por tanto todos los hijos. En otras etapas ya es más complicado porque hay bastantes profesores, etcétera, porque a veces el acoso sale de las paredes del colegio, porque a veces es ciberacoso. Pero hay que poner el fonendoscopio, hay que hablar con los chavales, hay que coger el primer día de clase, reunir a todos los padres, de colegios y del instituto y decir, oiga, si aquí en este colegio, en este instituto hay un problema de acoso, ¿cómo creen que debemos de actuar? Pues yo no sé si su hijo va a ser la víctima o el victimario. Esto hay que hablarlo antes. Y en el aula, exactamente. ¿Qué haríamos si un chaval acosa a otro? ¿Qué debemos de hacer? Es decir, hay que hacer partícipe al grupo para que sea una vacuna, un antídoto de lo que luego pudiera acontecer.
Y si los padres, los profesores, maestros detectan un caso de acoso, ¿cómo actuar, Javier?
Directamente. Hay que parar, hay que hablar con la dirección del centro, hay que informar a la inspección educativa, hay que llamar a los padres de la víctima, hay que llamar a los padres del agresor y hay que decir, esto desde luego no se va a mantener. Porque es absolutamente injusto, porque es lo contrario al término educación, porque... Y por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Bueno, pues hablar con cada uno, sancionar al agresor, dándole una salida para que revierta su conducta, para que pida perdón, para que se dé cuenta del daño que hay. He dicho, digo y diré, que el líder, la autoritas y la potestas del aula lo tiene la profesora, el profesor, el maestro. No dejemos o no miremos para otro lado y que eso vaya poco a poco pudriéndose. No puede ser. Un hecho puntual es un hecho puntual. El acoso escolar se significa por la continuidad, por la vejación, que puede ser física, que puede ser emocional, que puede ser de chantaje económico. Abordémoslo.
Y Javier, ¿se puede prevenir? ¿De qué manera?
Es que se pueda, es que se debe, y sí se puede prevenir, y creo que mis palabras van en esa línea. Es decir, nosotros sabemos que ese problema hay, pero como sabemos que todos los años en invierno llega la gripe, ¿no? Entonces lo que hacemos es vacunar. Sabemos que hay chicos que tienden a ser agresores pues para sentirse respetados, para imponer su poder. Sabemos que hay chicos que no se saben defender y tienen pocas habilidades sociales para tener un grupo de iguales que les defienda. Y dicho eso, entonces nosotros tenemos que reequilibrar, quitándole a uno ese mando que nadie se lo ha otorgado y dotando al otro de apoyos para que pueda crecer. A veces hay que ser creativo. A veces se puede conseguir que haya actividades conjuntas, fíjate, entre el agresor y la víctima. Y eso requiere una gran valentía del profesor para tomar decisiones.
Y para terminar, Javier, me gustaría que, si es posible, pues enviase un mensaje de esperanza a todas esas personas que pueden estar sufriendo el acoso, a sus padres, a sus profesores.
Bueno, a quienes estáis sufriendo el acoso, mi mensaje sería, no calléis. El acoso se cronifica, se agudiza en el silencio. Lo peor que podemos hacer es callar. Hay que implicar. Hay que hablar, que da miedo, que da pánico, que estás paralizado por lo que pudiera pasar. Piensa una cosa, ya lo estás sufriendo, pero es que no es bueno para ti, pero es que no es bueno para el agresor, pero es que no es bueno para otro niño que el día de mañana sea víctima como tú. Hay que dar ese paso. No es fácil. A los profesores, estén muy atentos. Este es un tema esencial, es un reto para ustedes. Sean valientes, apóyense a veces en el propio colegio para una denuncia, para una situación. Si lo ven difícil para hacerlo a título individual, que lo haga el propio colegio. Impliquen a sus compañeros en una situación. No banalicen lo que es el acoso escolar, no es un juego de niños. Y a los padres, plantéenle a su hijo. Es difícil, pero si tú eres un día acosado, dímelo. Actuaremos. Y también podría decir, hijo, espero que nunca seas un acosador. Sufriría mucho de tener un hijo que es acosado, pero creo que sufriría más de tener un hijo que es acosador.
Pues Javier Urra, psicólogo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y acercarnos a esta problemática del acoso escolar. Muchas gracias, Javier.
No, gracias a vosotros, que sigáis haciendo tan buena labor y sobre todo que nos volvamos a encontrar.
Esperemos que así sea. Gracias.
Adiós.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Momento de escuchar nuestro punto de vista, hoy con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. Un año más, la Comisión Episcopal Española de la Familia y Defensa de la Vida ha hecho pública la campaña conocida como la Semana del Matrimonio, que se inició el día 14 de este mes, fiesta de San Valentín, patrón de los enamorados, con este lema: Forever Match, un amor para siempre, que tiene como objeto visibilizar la grandeza y la dignidad del matrimonio cristiano y mostrar a la vez toda su belleza. Hoy vivimos con cierta tristeza la crisis de cada día son menos los que se casan por la Iglesia, es decir, son aquellos que no quieren sellar su amor a través del sacramento del matrimonio, en que Jesús les promete estar a su lado y de los que Dios ha unido, si les son fieles, no llegarán a separarse. No saben lo que se pierden. Aquí en Albacete, la Delegación Diocesana de la Familia y Vida nos ha invitado estos días a unirnos en oración por los matrimonios. Estas jornadas nos hacen reavivar la esperanza de que es posible en un futuro que surjan matrimonios cristianos que, llenos de amor entre sí, traigan al mundo hijos que recibirán el santo bautismo, formando familias cristianas en las que se vivirá el amor más grande, ya que tendrán siempre como referente el amor de Jesús cuando nos dice: amaos como yo os he amado. Leía el otro día en las noticias cómo en la ONU bastantes países, sobre todo los del norte, proponían, naturalmente inspirados por la ideología de género o los grupos LGTBI, que en la nueva legislación había que entender la familia con estructuras más abiertas. No basta que tenga que ser hombre y mujer para siempre. Muchos países, sobre todo en África, se han opuesto a ello. Naturalmente, la delegación de la Santa Sede lo ha rechazado, pues en la Iglesia está muy claro que el hecho de que la familia tiene como fundamento la unión de un hombre y una mujer, unidos en el amor y con la procreación y educación de sus hijos, son el fundamento de una sociedad con futuro. La experiencia nos dice cómo matrimonios bien unidos, llenos de amor entre sí, traen hijos al mundo y les dan la mejor educación para abrirse un hermoso futuro. Y vemos también cómo matrimonios rotos causan grandes sufrimientos en sus hijos. El otro día leí una noticia que me llamó la atención. Unos padres tienen una niña. El papá quiere que su hija vaya a un colegio concertado en el que pueda recibir una buena educación cristiana. La mamá, atea, quiere que su hija vaya a un colegio público y que de religión nada. Entran en conflicto y al final la justicia, apoyada en la Constitución, determina que la niña, como sus padres no se entienden, deben recibir una formación laica hasta que ella pueda decidir. Nos da pena que esto exista, pero todo es posible cuando falta el amor.
Y antes de marcharnos, un rápido vistazo a la agenda diocesana, donde nos encontramos la sesión de formación mensual para los agentes de pastoral de la salud. Se llevará a cabo el miércoles 28 de febrero a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado. Y el próximo sábado 2 de marzo a las 6 de la tarde en el Teatro de la Paz podremos disfrutar de un concierto benéfico organizado por la ONG del Wende de las Hermanas de la Consolación. Y hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Esperamos el próximo domingo. Adiós.